So yeah, plans for the holiday season, but nothing to wear. Yeah, been there until I decided to step into Express, and I'm so glad I did. They had everything I could ever possibly need. The best dresses for holiday parties. I mean, check. Comfy essentials for quality couch time. Check. The perfect tops, those blazers, the pants that I love. And for your 9 to 5, check, check, check. I'm telling you, this trip to Express changed my life. Getting dressed has never been easier. Look, do yourself a favor. Head to Express right now in store or just shop online at express.com.
Cupcake Vineyards grow their grapes in the finest wine regions on earth. That's why they travel to Marlborough, New Zealand to craft their delicious award-winning Cupcake Sauvignon Blanc. Sorry, am I reading that right? Cupcake Vineyards? They make a delicious wine from New Zealand and call it Cupcake? Okay, then. This is Cupcake Vineyards. Serious wine, unserious name. Oh, well, at least they're aware. Copyright 2024, Cupcake Vineyards, Livermore, California.
Estaba comentando partidos para Eurosport en Roland Garros, ya me estaba preguntando jugadoras para entrenarlas, entonces he seguido siempre muy metida en el tenis, entonces para mí no ha sido difícil. ¿Por qué? Porque me encanta lo que hago y me apasiona todo lo que sea relacionado con tenis, ¿no? Yo creo que él se va a implicar todo lo que quiera o lo que no quiera, ¿sabes? O sea, con sus academias. Si un día se levanta y echa un poco de menos jugar, se irá a la academia y cogerá un grupo de chavales y los matará. O sea que yo creo que eso lo tiene muy bien montado Rafa. Se va a estar siempre vinculado con el tenis, y después que tiene muchas cosas de ocio que le gustan, tanto jugar a golf como que se puede ir en barco en esa isla maravillosa. Así que yo creo que lo vamos a ver, y estoy segura que en alguna exhibición lo volveremos a ver jugar. O sea, parece que no lo vamos a ver nunca, pero estoy segura que algo hará.
Seguro, seguro. En tu caso particular, Conchita, por empatizar un poco con ese momento del deportista, ¿tú cuánto tiempo antes te empiezas a imaginar ese post-retirada y, bueno, en tu caso, pues eso, empezar a entrenar, empezar a comentar, etcétera, etcétera?
Bueno, a ver, un poquito al final de la carrera, ya te digo. A ver, yo fue un caso particular, la verdad que en el 2004, acabé bastante, un poquito, quemada, pues en el sentido de que ya tenía una lesión en el talón, no podía entrenar lo que quería y empiezas a perder en rondas que no estás acostumbrada y no es agradable, entonces lo empiezas a pasar mal. Entonces en ese 2004 casi me retiro, pero recuerdo siempre que había, estaba Peneta, Flavia Peneta, y el entrenador era Gabriel Urpi, que me había entrenado a mí, y me llamó para entrenar un poquito, ¿sabes?, con Flavia, ¿no? Entonces él me vio y dice, pero Conchi, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué te retiras? Si estás con nivel, venga, va a jugar un año más. Me convenció y jugué un año más, y la verdad que lo agradezco muchísimo, porque todas las sensaciones no puedo seguir, me voy a retirar, todas esas sensaciones ya las había pasado. Entonces el 2005 era como de superación, de intentar hacer lo mejor del mundo, lo mejor que pudiese, acabar lo más arriba que pudiese, y realmente pues nunca me he ido de ranking, y ese año mismo gané otro torneo, que eso lo agradeceré siempre, y me clasifiqué en el doble para el Championships al final del año. Entonces ahí ya, cuando me retiré, ya estaba más que lista, ¿no? Bueno, así que bueno, fue un poquito ese proceso para mí.
Te quería preguntar también, Conchita, por lo que se nos avecina dentro de un ratín. Por esas finales de la Billie Jean King Cup entre Italia y Eslovaquia. Estamos viendo una semana tremenda. Hemos tenido duelos como ese Italia-Polonia increíble. Todo aquí en Málaga. Es una pasada lo que tenemos. Un día lo echaremos de menos. ¿Cómo está viviendo esto que acaba hoy?
Pues la verdad que con muchísima ilusión. La verdad que está viendo partidos muy muy buenos, muy emocionantes. Muchas eliminatorias han ido al doble decisivo, y la verdad que también muy contenta con la respuesta del público, ¿no? Muchas sesiones están prácticamente todo vendido. O sea, eso es algo muy muy positivo para el tenis femenino. Sí, lo que tú dices, lo hemos de menos, porque de menos, porque tener estas dos competiciones en Málaga es histórico, y la verdad que, bueno, ya te digo, muy contenta porque el público ha respondido muy bien. Es una fiesta del tenis. Ayer se respiraba tenis por cualquier rincón que te paseases por aquí, y la verdad que eso es muy emocionante.
Que no sé si los italianos nos van a quitar todo esto, porque se están llevando todo. Final femenina, apuntan a alto en lo masculina. El tenis italiano está tremendo, que no nos quiten las finales de aquí, ¿eh?
Sí, la verdad que están. Tienen unos jugadores magníficos, muchísima motivación. Yo creo que son jugadores de equipo, que cuando hay esta competición hacen una piña, y eso es de lo que se trata. Es una semana donde se forman vínculos muy, muy fuertes. Y la verdad que esta competición también te ayuda para seguir adelante después cuando juegues tus torneos. Pero sí, la verdad que veremos lo que pasa. Eslovaquia también ha jugado muy bien, así que se verá.
Pues Conchita, ya para cerrar, la última, ¿qué balance haces del papel de España en esta Billie Jean Cup?
Bueno, han sido eliminatorias complicadas, ¿no? A España le tocó Polonia. En un principio iba Swiatek, no iba a jugar con el equipo polaco. Al final sí que dijo que venía, entonces eso ya iba a ser un poquito más difícil, ¿no? Que todavía había posibilidades, sí. Sara Sorribe jugó un partido larguísimo, casi 4 horas, que perdió con Linet. Fue una lástima, porque ese hubiese sido un partido importante para ganar. Y después Paula también jugó un gran partido contra Swiatek, que, bueno, por algo es la número 2 del mundo y ha sido número 1 del mundo, ¿no? Pero es lo que decimos, a ver, a tiro pasado, ¿qué vamos a decir? ¿Qué hubiese pasado en el doble? Pues hubiese sido disputado, porque también Iga jugó muy buenos dobles, ¿no? Así que lástima el sorteo, pero nada, a seguir luchando para las próximas, y ojalá levantemos la copa un día de estos.
Ojalá, nos quedamos queso para rematar esta entrevista. Conchita Martínez, gracias por estar esta tarde en la pizarra de Quintana. Un saludo muy fuerte a todo el equipo de Radio Marca.
Muchísimas gracias a vosotros.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Cupcake vineyards grow their grapes in the finest wine regions on earth. That's why they travel to Marlborough, New Zealand, to craft their delicious, award-winning Cupcake Sauvignon Blanc. Sorry, am I reading that right? Cupcake vineyards? They make a delicious wine from New Zealand and call it Cupcake? Okay, then. This is Cupcake Vineyards. Serious wine, unserious name. Oh, well, at least they're aware. Copyright 2024, Cupcake Vineyards, Livermore, California.
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Radio Marca Barcelona, la radio dels esports.
Thai Center. Descubre el placer relajante del masaje asiático. Una experiencia única en un entorno exclusivo que fusiona la sabiduría oriental del Tantra con el placer de los sentidos. Llama al 93-266-1326. Avenida de Sarriá, esquina Loreto. ThaiCenterSpa.com. Tú solo déjate.
Si quieres disfrutar del hockey hierba en directo con equipos de Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica o Irlanda del Norte, además de jugadores y jugadoras nacionales en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, pasear por el Village del torneo, probar nuevos sabores en nuestros food trucks y participar de las divertidas actividades extras para niños y adultos.
Ven del 6 al 8 de diciembre al 37 Torneo Internacional de Hockey de la Inmaculada en el Real Club de Polo de Barcelona.
Vive en directo la emoción de este deporte olímpico con nuestros futuros campeones y disfruta del mayor torneo infantil del hockey hierba.
Acceso libre al público. Más información en la web del Real Club de Polo de Barcelona, www.rcpolo.com, y en hockeyinmaculada.com, con el patrocinio de
Asistencia Sanitaria, Ribesalat y La Vanguardia.
Radio Marca, pasión por el hockey.
Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió.
No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @MarcadorCat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com.
Ràdio Marca és emoció. Ràdio Marca.
Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El debate de la pizarra de Quintana.
El debate de la pizarra de Quintana. Hola, Alex de Llano, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien.
¿Qué te pareció lo de ayer? ¿Cómo te dejó el cuerpo lo de Rafa Nadal?
Bueno, primero me cabreó un poco que algo de interés tan general para España, como es la despedida de su mayor deportista, no se pudiera ver en abierto. Partiendo de esa base, me pareció, bueno, un final que no tiene por qué ser ni triste, ni feliz, ni nada. Es simplemente el final de la carrera de Rafa Nadal. Y desde luego yo creo que todos nos quedamos con lo que nos ha hecho vivir, con los madrugones, con los mediodías, con todo lo que hemos vivido viéndole, tanto en directo como a través del televisor, disfrutando de su juego y de su manera de competir.
Hola, Julián Escudé, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Rafa Nadal.
Igual, como ha dicho Alex, yo creo que el español se puede sentir orgulloso realmente de tener un deportista de este nivel y lo que ha podido conseguir, trabajar, luchar de tantos años, tantos partidos. Yo sé lo que es un poquito, teniendo un hermano que ha sido tenista también profesional, la dificultad de ser un deportista a este nivel, competir contra Federer, pero yo creo que la imagen que ha podido dar en cualquier partido, yo creo que es un orgullo para todos los españoles y por un extranjero también lo que ha podido disfrutar durante esos 20 años.
Hola, Albert Morén, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas.
¿Tú con qué te quedas?
Pues con un deportista en mayúscula, tanto Alex como Julián estaban hablando, no usaban la palabra deportista más que tenista. Yo creo que es una figura, Nadal, que trasciende su propio deporte y que a todos los aficionados al deporte, a uno o al otro, nos sirve su figura, su legado, su ejemplo, para disfrutar más el resto de deportes. Es una figura que transmite valores deportivos en el campo y fuera, y que enriquece todo el mundo del deporte y a quienes lo disfrutamos.
Esto decía ayer Rafa Nadal en su despedida en el Martín Carpena.
Me voy de este mundo del tenis profesional habiendo dejado muchísimos, habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino, ¿no? Tengo tanta gente a la que agradecería y que he pasado por torneos, gente que ha trabajado conmigo en la ATP. Es difícil acordarme de todos, pero realmente creo que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad que muchísimas gracias por todo.
Estábamos hablando ahora por el micro, Julián, que Tornado no ha jugado, ¿no?, con Rafa Nadal.
Que me recuerdo, no. O sea, intento pensarlo, pero con Rafa no. Yo soy contra Roger y después, bueno, es de otra generación, casi, por decir, pero no, contra Rafa no creo, de mi punto de...
Ha sido tan grande Rafa y tan bueno que hasta en Francia claro. Lo acabasteis acogiendo como...
Está la Tour Eiffel, y has visto lo que está al lado, está Rafa Nadal. Quiero pensar que el que más simboliza lo que puede ser Roland Garros es él al día de hoy, por todos esos títulos que ha podido transmitir. Y evidentemente yo me quedo también con lo que ha podido superar esos títulos fuera del Roland Garros, porque había la época un poquito antes de jugadores españoles que eran realmente los reyes de la tierra batida. Rafa ha sido uno de ellos, pero además de eso, en un mundo en tenis moderno donde hay mucho torneo y mucho fuera de la tierra batida, pues Rafa también ha conseguido desarrollar su tenis para poder lograr y conseguir títulos en otra pista, en otra superficie.
Cuando decimos que es el mejor deportista español de todos los tiempos, ¿estáis de acuerdo? ¿Hay debate? ¿Lo ganó Rafa hace mucho tiempo?
Yo creo que hay muchas candidaturas muy potentes, pero sí que me parece que lo que Rafa Nadal ha hecho sentir, además de manera tan prolongada en el tiempo, al público español es difícil. O sea, porque ahí puede estar Pau Gasol, por ejemplo, puede estar también Fernando Alonso, obviamente, pero creo que de una manera tan prolongada, habiéndolo hecho de una manera tan grande y desde luego habiendo conseguido lo que ha conseguido, creo que como Rafa no hay muchos.
Es cierto que el tenis se presta mucho al lucimiento individual a la hora de hacer estas comparaciones, sí, sí. Que no dependes de un colectivo, que tienes muchísimos títulos a lo largo de una temporada, pero a nivel de sensaciones, porque creo que lo enfoca bien Alex a la hora de hablar de sensaciones, porque es que, por ejemplo, Fernando Alonso ha ganado dos veces el Mundial de Fórmula 1, pero a nivel de sensaciones le ponemos ahí como uno de los mejores de la historia. Pau Gasol no siempre ha tenido un equipo para ganar un anillo de la NBA, no siempre ha tenido un equipo para ser campeón del mundo, campeón de Europa. Entonces, creo que ya digo que a nivel de palmarés es imposible comparar a un muy buen tenista con un muy buen jugador de básquet, jugador de fútbol, lo que sea. Pero sí que da la sensación de que esa longevidad en la carrera de Rafa y todo lo que ha supuesto para nosotros.
Claro, cómo se ha paralizado el país, cómo la gente también, ¿no?, ha sabido entender los momentos en los que Rafa probablemente estaba más delicado, que esa rodilla no terminaba de responder, que el juego no terminaba de evolucionar con él, y a partir de ahí ver de nuevo esa llegada a los cielos y abrazarle ahora, que probablemente esté en un momento más delicado y con la despedida.
Además, yo creo que la imagen que puede dar de lo que es Rafa con España es esa forma de resiliencia, de luchadora. Yo creo que atrapa mucho a saber su público que está por detrás de él, el sufrimiento, sus lesiones, su trabajo duro a día a día. Yo creo que es un poquito la imagen, además de un deporte individual, de tener a él solo en la pista. Siempre yo creo que hay una parte del corazón de cualquier español detrás de sí. Vamos, Rafa, vamos, estamos contigo. Yo creo que es algo muy bonito que seguramente la ha debido sentir por fuera, pero algo que representa bien lo que es Rafa Nadal aquí.
Albert,
yo sí, ya creo que es complicado saber quién es el mejor dentro de un mismo deporte. Imagínate comparar deportes, porque claro, aquí entran muchísimas variables, pero sí que me parece que de todas esas que pueden intervenir, pues Rafa tiene muchas de ellas. Los triunfos, los éxitos están allí. Como decía Alex, es un deporte individual, que seguramente sea más fácil ponderar el nivel o el impacto del deportista en un deporte así. Y también que es un deporte, el tenis, que es popular, porque también habrá deportistas que han ganado mucho en deportes individuales, pero quizá en deportes más minoritarios, que quieras que no, pues la cantidad de gente que participa o que también lo practica es menor. O sea, yo creo que en Rafa confluyen todas esas cosas, también lo que comentaba Julián de ese impacto, de ese vínculo con el público, con el aficionado al deporte, también ha sido muy grande, y por lo tanto dentro de la dificultad que tiene estos juicios, me parece que Rafa Nadal es un candidato clarísimo.
¿Con qué momentos quedáis de la carrera de Rafa? Sé que hay muchos, y por suerte hay donde elegir, pero si os tenéis que quedar con uno.
Yo con Wimbledon, el partido del siglo, ¿no? Que se le llama, ante Federer, 2008, justo. Yo creo que, vamos, para mí es uno de los mejores partidos, que además yo en ese momento...
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Decisions, decisions.
Wait a minute, are you still looking for cars on Carvana?
Yeah, decisions, decisions.
When I use Carvana, I found the exact car I was looking for in minutes. Bought it on the spot.
Electric or full diesel? Decisions.
Come on, you've been at it for weeks. Just buy it already.
You're right. Crossover it is. Decisions decided.
Whether you know exactly what you want or like to take your time, buy your car the convenient way with Carvana.
Era muy friki el tenis, jugaba al tenis, y me acuerdo que estaba mi padre y yo viéndolo, veíamos el partido, teníamos reservada pista para ir a jugar. Entonces era como, ostras, no vamos a perder tal. Suspensión por la lluvia, vamos a jugar, volvemos. Y bueno, nos terminamos pillando justo el tramo más interesante del partido. Así que para mí ese sí que yo le tengo mucho cariño. Y creo que además ese momento de ganarle a Roger Federer en hierba, en Wimbledon y demás, fue brutal.
Igual, yo creo pensar de esa superficie que cuando lo ve esa gafa dice nunca de su vida va a ganar Wimbledon, y al final se ha puesto ese objetivo, ese trabajo, esa lucha, y que mejor llegar a la final y competir contra el maestro Federer y ganarlo. Entonces yo creo que incluso para él mismo conseguir ese título, aparte de los de Roland Garros, pero el del primero 2008 de Wimbledon ha debido ser algo muy especial.
A mí me queda la sensación de que hemos normalizado que Rafa Nadal tiranizara a Roland Garros, y me da la sensación de que los grandes momentos llegan pues en ese partido en Wimbledon con Federer, aquella eliminatoria en el 22, creo que son cuartos de final, que supera con el desgarro abdominal, que luego no puede competir en la semifinal, que dices, este tío es imparable. En ese 2022 es donde tenemos el partido con Medvedev,
en la final de la inteligencia Australia. Artificial, sí.
Claro, yo creo que el 2022 de Rafa Nadal es lo que le da la dimensión de leyenda, el sentido de que daba la sensación de que era indestructible, que ya le dábamos un poco por amortizado, que él ya tiene un primer gran bajón que daba la sensación de que no iba a volver a ganar, y el tío es que vuelve de una manera que dices que no lo va a parar nadie, ¿no? Y creo que nos ha dejado, bueno, yo creo que es el último gran fogonazo de lo que es el Rafa que conocemos todos, y tengo muy marcado pues esos gran slam del 22.
Es que eso era como en la peli Ratatouille, ¿no? Cuando prueba el crítico de cocina y dice, ostras, esto me recuerda a mi infancia. Esos partidos de Roland Garros en 2022 nos recordaban a ese Rafa tan imbatible, ¿no? Que por un momento también daba la sensación de que Fernando Alonso podía convertirse en algo con el tractor verde que llevaba, pero al final no.
Albert, ¿y tu momento?
Yo pensaba más que en momentos de Rafa, en momentos míos a partir de Rafa, y sobre todo se repite mucho esa sensación, decía ahora Nahuel, la imbatibilidad, esa sensación de partidos que tú estabas viendo y decías, bueno, pues hoy no va a ser, hoy Rafa no gana, pero que tú mismo sabías que no, que tenías que seguir delante del televisor porque era un deportista que no se daba por vencido, que incluso cuando parecía, ¿no?, que es un partido pues que ya, ¿por qué lo va a luchar si ya se le está escapando? Y esa sensación tuya como espectador de ser consciente de que no, que Rafa es otro tipo de deportista y que sí que tienes que aguantar, porque efectivamente después le daba la vuelta al partido.
Luego yo creo que hay grandes momentos del tenis a partir de Rafa Nadal. El mítico audio de Almagro diciendo que va a ganar Roland Garros 65 veces. El tema del speaker de Roland Garros anunciando todas las veces que Rafa Nadal ha sido campeón del torneo antes de salir a la pista.
Sí, señor. Eso tarda dos calentamientos.
Sí, tiene que dar un traguito de agua, respirar hondo y empezar a... ahí del tirón. Bueno, ese tipo de reacciones que suscita Rafa en su alrededor, ¿no? No es igual el deportista más expresivo, más extrovertido, ¿no? Pero lo que genera el rival también es una...
A mí me quedo, si tengo que pensar fuera de su propio tenis, incluso me recuerdo a sus principios con la vestimenta, con sus tres cuartos de pantalón, su camisa sin manga. Son cosas como que ha podido también hacer André Agassi en su momento, atrevido, una ropa que rompía un poquito los esquemas. Eso ha sido un poquito... Y luego me quedo también con sus tics antes del saque, que es algo que era ha marcado el tenis por
Federer
deportiva.
También se queda con eso.
Sí. Son imágenes que dice, pero cómo se recuerda la botella también, al cambio, todo al milímetro, increíble.
Ese calzoncillo, que no terminaba nunca de estar bien puesto.
Está incómodo, Siempre el saque. Y bueno, luego la larga lista de momentos icónicos, el tema de aquella rueda de prensa del US Open con los calambres.
Los calambres que
Señor. Que te da la sensación de, oye, es que no puede más. El día que él le hicieron una pregunta en español empezó a contestar en inglés, de estar acostumbrado pues al circuito internacional, el tenis viajando de arriba para abajo. No sé, mola mucho las historias que cuentan también de Rafa Nadal jugando a la Play, que bueno, pues es que es igual de competitivo en una pista de tenis, pues lo lleva a cualquier aspecto de su vida, no sé, o sea, es que al final es una leyenda tan grande, tiene tantos momentos, son... Al final es tanto tiempo en el foco mediático que da para muchísimo la ley.
Mira, ahora que has contado eso, me acabo de acordar. Hay un partido que juega, creo que es en Roma, que me parece que es una final, y que la final se retrasa porque Rafa está haciendo tiempo en el vestuario para ver a acabar una carrera de Fórmula 1 de Fernando Alonso. Creo que estoy mencionando mucho a Alonso, pero no por nada, sino porque creo que son como dos hitos que se juntaron en una época muy dorada del deporte español, y justo me parece también una característica, ¿no?, muy de, que podríamos decir incluso de un poco de tarado, ¿no?, de retrasar una final de un Master 1000 o de lo que fuera por ver la carrera.
En los últimos años, Julián, se ha dicho mucho esto de que como Rafa estaba sufriendo mucho con la
las lesiones, había quien decía que se retire ya, que lo deje ya, que lo está pasando muy mal. Tú como deportista de élite, cuando escuchabas eso, ¿qué pensabas?
No, bueno, depende de la lesión, la gravedad y la imagen, pero yo creo que lo que más hemos podido recordar de él es su lado competidor y de intentar siempre hasta el máximo, y lo ha dicho ayer, yo creo que su cuerpo ha dicho que no quería más, y eso lleva años, pero siempre pensando él, siempre con el recuerdo de quizás si me vuelvo a poner, quizás, siempre podía quizás volver para intentar luchar al máximo nivel, hasta que con los años más difíciles de recuperar, la lesión más importante se hace y más difícil es de competir al máximo nivel. Pero yo creo que para él la sensación también de decir espero que me recordáis como una buena persona y como un gran profesional, yo creo que es con eso que realmente nos quedamos.
Es interesante esto porque ayer en la rueda de prensa, Nadal cuando pierde su partido dice eso de si yo soy el capitán no me pondría en el siguiente partido, y Juanma Castaño que está en la rueda de prensa le pregunta a Rafa, parece que has perdido las ganas o la ilusión por seguir jugando, y él dice no, que no es que me falte ganas o ilusión, que es que no puedo, básicamente no, sí. No estoy pudiendo y es que es lo que hay.
No sé si Jesús Navas lo dice ahora. Bueno, pues, que le queda poco porque él también. Caso, sí.
Alguien que se ha vaciado por completo por el deporte.
Sí, es que yo creo que está a la vista, ¿no? Sí. Que él da todo lo que tiene y lo que tiene ahora no le da para seguir entre los mejores del mundo del tenis y que por eso da un paso al costado. Pero ya digo, es que creo que esa. A ver, en el final de película que teníamos todos en la cabeza, esa bala extra llegaba esta semana. Sí. Y ya digo, para mí eso nos lo dio en el 22. Es que daba la sensación de que ya. En el momento donde ya Federer lleva mucho tiempo sin competir y daba la sensación de bueno que se van a retirar los dos más o menos al mismo tiempo y Rafa ha conseguido prolongar ese tramo final de carrera, ha conseguido más Grand Slams, logró ponerse por delante de todos con esos anuncios de Nike que también ha marcado mucho la carrera de Rafa. Creo que eso ya lo vimos y esto sí que sí es la despedida y el final.
¿Y por qué Rafa, a partir de ese 22, nos hemos ilusionado con él muchísimo? Llega a los Juegos Olímpicos, sabíamos que no estaba bien y nos ilusionamos con el oro en ese dobles con Alcaraz. Llega ahora la Copa Davis y nos ilusionamos con volver a verle morder la ensaladera. No pudo ser.
Nos ha mal acostumbrado.
Totalmente.
Realmente.
Es verdad que en su conjunto, yo he hablado, bueno, como deportista, en un momento te preguntas cuando está con deporte preparador físico, te dicen, mira, que nosotros somos futbolistas, es un deporte difícil. Difícil, exigente, lo que hemos llegado, pero ¿cuál es la disciplina más difícil a nivel mundial de deporte? ¿Sabe? Preguntando a los especialistas qué pueden decir. Y ellos, dentro de todos, realmente somos, pero el tenis es uno de los deportes más complicados que puede existir, porque la recurrencia de los partidos son todos los días, la superficie cambia siempre, y luego también el tiempo de reacción, porque está jugando contra una persona que está enfrente, y cuando golpea la pelota, cuando te llega a ti, tiene menos de un segundo y medio para el tiempo de reacción frente a la bola como viene, y además viene con fuerza, y tú te tienes que pensar con el tronco superior a dar un golpe, con el tronco inferior a movilizarte. Entonces dice que es algo de más difícil. Y el psicólogo también, porque he hecho la pregunta también, he dicho, y a nivel de cabeza, me dice, Julián, el tenis, porque cada punto te puede cambiar el partido. Y en cada punto hay 30 segundos o un minuto donde tu cabeza va a pensar qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Y es lo peor para un deportista. No tiene que pensar, tiene que ejecutar.
Sí. No, y no tienes. Decía Andrea Gassi, que lo mencionaba antes, Julián, que era como. Que el tenis te hacía sentir muy solo, que en otros deportes como, yo que sé, por ejemplo el boxeo, que es uno contra uno, que puedes tener también esa intensidad, ese meterte, ese bajar al barro todo el rato, el que todo dependa de ti, que por lo menos tenías el contacto con el rival, ¿no? Que te hacía sentir que estabas en una pelea, pero estabas peleando con alguien, ¿no? Y que el tenis era súper solitario por aquello de tener a tu adversario a 30 metros,
lejos, sí.
Muy lejos, y que muchas veces te da la sensación de que eres tú contra tus pensamientos constantemente, con la recurrencia de la que hablaba Julián también, de es que al final el calendario es súper saturado, cuanto mejor eres, más estás sin parar, y te da la sensación de cuando no estás jugando estás viajando por el mundo. Me parece que tiene muchísimo mérito prolongar todo esto en el tiempo, tanto como lo ha hecho Rafa Nadal.
Sí, y es muy interesante lo que estáis destacando. Venga, a la vuelta, más temas en la pizarra de Quintana, porque hoy tenemos que empezar hablando de Rafa Nadal.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Invasive fruit fly populations have been found in the Bay Area, and we need your help. These invasive pests can infest over 250 types of fruits and vegetables and could have devastating consequences for our food supply, including our ability to grow fruits and vegetables at home. To help, Don't bring produce or plants into California from other areas. Cooperate with agriculture officials and inspect and report signs of fruit flies or maggots. See if your neighborhood is at risk and learn more at StopInvasivePests.com.
This is the story of the one who, as a maintenance specialist for a historic high-rise, knows that vintage charm historically needs constant attention. Which is why, when it's time to upgrade turn-of-the-century mechanicals, they turn to Grainger. With easy access to a million-plus products and the scale to deliver when and where you need them, the right tools and supplies are never far away. So the one can keep that vintage building running like new. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 42 49. 93 748 42 49.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Si quieres disfrutar del hockey hierba en directo con equipos de Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica o Irlanda del Norte, además de jugadores y jugadoras nacionales en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, pasear por el village del torneo, probar nuevos sabores en nuestros food trucks y participar de las divertidas actividades extras para niños y adultos.
Ven del 6 al 8 de diciembre al 37 Torneo Internacional de Hockey de la Inmaculada en el Real Club de Polo de Barcelona.
Vive en directo la emoción de este deporte olímpico con nuestros futuros campeones y disfruta del mayor torneo infantil del hockey hierba.
Acceso libre al público. Más información en la web del Real Club de Polo de Barcelona, www.rcpolo.com y en hockeyinmaculada.com, con el patrocinio de
Asistencia Sanitaria, Ribesalat y La Vanguardia.
Radio Marca, pasión por el hockey.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Recuerdo que en el 628269092 estamos pidiendo mensajitos para homenajear la figura de Rafa Nadal y que mañana, Nahuel, sí o sí...
Otro gran homenaje.
Hay que comprar el diario Marca.
Eso. Ostras. Es, especial de 16 páginas sobre 16. Rafa Nadal, su retirada, su carrera... bueno, imperdible, ¿eh? Uno de esos marcas que hay que tener en casa.
Que nadie se lo pierde, mañana que baje todo el mundo al kiosco a por su edición del diario Marca. Hola Alejandro Segura, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Segura, ya hay fecha para el regreso del Barça al Camp Nou, ¿no?
Bueno, yo lo cogería un poco con pinzas, bueno, la verdad.
Sí, sí.
Pues, quiero decir, se va retrasando cada vez un poco más. Esta vez tiene sentido,
¿vale?
Y ya nos lo explicaron hace aproximadamente un mes, que es cuando habló la portavoz del club en rueda de prensa, María Elena Ford. Es algo que ella no dijo en su speech, pero que luego en el turno de preguntas sí que se dejó caer. El Barça... En principio volverá en febrero, digo en principio porque con el tema de obras nunca se sabe. ¿Por qué en febrero? Porque el Barça no quiere jugar unos partidos en Montjuic y otros en el Spotify Camp Nou. ¿A qué se debe esto? La UEFA, cuando tú empiezas la primera fase de la Champions League, te dice que la primera fase se tiene que jugar en un mismo estadio. Con lo cual, el Barça, hasta el 29 de enero, que es el último partido que jugará contra el Atalanta de la primera fase de Champions, tiene que estar en Montjuic. A partir de aquí, el Barça, lo que nos dijo en esa rueda de prensa, es que no querían jugar unos partidos en el Spotify Camp Nou y otros partidos en Montjuic, con lo cual, en principio va a ser en el mes de febrero. Veremos si la tercera semana, la última semana del mes de febrero, o esto se va a alargar un poco más. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que todo el tema de fechas con el Camp Nou hay que cogerlo con pinzas.
Yo creo que esta temporada
me cuesta mucho verlo, ¿eh?
Cuando haces obras en casa...
O sea, es que yo tenía posibilidad... me imagino que seguro, claro.
Una cosa es que sea, ¿sabes? No. Que sea malo yo, ¿no? Claro. Cambiando un parque, que no sé a quién llamar, pero claro, con algo...
El último lo que mate.
Pero si habéis pasado recientemente por allí, veis que la fecha que daban anteriormente, que era pues por noviembre, ¿no? Diciembre, era ya irrisoria.
Sí, era para allá.
Y la de febrero... Es que me parece que febrero... O sea, que no está tan lejos, ¿eh?
Hay que cogerlo con pinzas.
Claro, yo me atrevo a decir que la temporada... Que la 25-26, vale, con agosto de por medio y tal, vale. Pero que hasta entonces yo no lo veo, sinceramente.
En lo deportivo, ¿segura por dónde pasa la última hora del equipo?
Bueno, ya empiezan a volver los internacionales, que es la mejor noticia para Hansi Flick. Se evaluará cómo están todos y a partir de ahí preparará el partido contra el Celta de Vigo. Veremos si es titular o no Lamine Yamal en Balaídos, y veremos si recupera alguno de los futbolistas lesionados. Luego también, ayer los compañeros de Catalunya Radio informaron que Christensen pasó por quirófano, que hasta el mes de enero no va a volver el futbolista danés. Creo que es verdad que hay un poco de tranquilidad viendo cómo están rindiendo Cubarsí, Íñigo Martínez, que te va a volver ahora Eric García y que en breve va a volver también Araujo. Así que, bueno, lo mejor para Christensen era pasar por quirófano y así ha sido, pero Hansi Flick esperando a los internacionales para preparar el partido del sábado.
Ostras, Christensen casi que ha sido un recuerdo desbloqueado, ¿eh? El año pasado indiscutible, ya sea el centro de la zaga o como pivote, y que da la sensación de que el Barça puede ir perfectamente sin Christensen cuando era un futbolista clave hace medio año.
Es que lo va a hacer, la pinta es que debería ser su último año como azulgrana, ¿no? Es lo que también se ha comentado incluso en Inglaterra, de que algún equipo de la Premier League podría estar interesado, y hombre, ahora mismo viendo la irrupción de Cubarsí, el buen rendimiento de Íñigo, que parece que era el que tenía más pie fuera que dentro, cómo Araujo tiene que volver y demás, me parece que es una buena operación, o que podría ser una buena operación dentro de lo que es ese Barça buscando el 1-1.
Y en el momento de rediseñar la plantilla este verano, lo pintábamos como centrocampista, creo, ¿no? No como central ya, después de lo de la temporada pasada con Xavi.
Es que... yo lo veo, sí, no sé, yo lo veo más como un central, por supuesto, central, pero...
Que
sí,
estando Casado y Bernal,
sí.
¿No?
Sí, pero...
Y después,
hombre, pero en la pretemporada no conocíamos.
Claro, no dejaban de ser un chaval de 17 años, ¿no? Y
pero
otro
digo
de
21 para
que fue 50 veces convocado al primer equipo y tuvo dos ratitos.
Pero digo ahora, a partir de ahora, sí, ahora después de esta temporada, yo creo que...
Bueno, o sea, lo bueno de Flick,
total, pero...
por supuesto, lo bueno de Flick es que realmente ha puesto, no en competencia, pero tiene... Gavi todavía no ha vuelto a ser un titular, volverá poco a poco, Araujo todavía cuando volverá tendrá que ganárselo, De Jong igual, son jugadores que al final han enseñado que la cantera y lo que ha salido tiene realmente posibilidades de estar ahí compitiendo con los titulares.
Segura, pensando en, bueno, pues ese regreso de Gavi, el tema de la portería, que creo que lo hemos dejado un poco más atrás, lo de las dudas con Lamine Yamal de cara a este fin de semana, ¿crees que el parón de selecciones puede cambiar en algo en lo que entendemos es el once más titular del Barça hasta ahora, esta temporada?
Claro, es que todo va a depender un poco de cómo vuelvan, ¿no? Porque Rafinha jugó los 90 minutos contra Uruguay, precisamente.
Jugó muy bien,
Matías Olivera mejor.
Bueno, es un tema.
Es que Rafinha está en un nivel de forma que no lo puedes quitar de ninguna de las maneras, ¿no? Y ahora mismo para Flick es un poco su soldado en la parte ofensiva del equipo. Entonces va a ser un poco pasar revista el día de mañana, jueves, en la Ciudad Deportiva, y a partir de aquí veremos que históricamente al Barça el posparón nunca le ha sentado bien. Veremos ahora este parón cómo le sienta al equipo de Flick, pero viene de una derrota en Anoeta y va a tener que espabilar un poquito para mantener el liderato de la liga.
Habrá que estar pendientes y el viernes hacer la previa de ese Celta-Barça. Gracias, Segura.
Un abrazo.
¿Cómo ves todo este panorama, Albert Moren?
Pues en el tema de Christensen, los recuperados, me parece que una de las cosas que más se ha dicho, y creo que acertadamente desde el inicio de temporada del Barça de Flick, es que tenía la plantilla muy corta, que el reto no es trampear con esas ausencias, con esos descansos, con las rotaciones necesarias.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly.
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
Love that chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
En ese sentido, se le abre ahora la oportunidad, primero, de fomentar la competencia interna, porque es verdad que hasta ahora todo el mundo ha respondido muy bien, pero cualquier despiste, cualquier descenso, ahora va a tener argumentos para apretar a los titulares y también para poder dar descansos. Las dos derrotas del Barça en Liga están muy señaladas precisamente por descansos, por ausencias de futbolistas, y en este sentido, pues recuperar a piezas va a ser importante. Me parece a mí que es la de Christensen es importante como rotación, sobre todo más en el eje de la defensa, porque es verdad que ahora va a volver Araujo, pero hasta ahora ha estado Íñigo y Cubarsí casi como inamovibles y fijos, más después de consolidarse tan claramente Koundé en la derecha. Y a mí una pieza que me parece importante para el Barça, que se asiente, que coja regularidad, es la de Dani Olmo, que cuando ha estado ha jugado muy bien. Hemos visto la mejor versión del Barça, me parece a mí, cuando ha podido juntar Flick a ese mediocampo con Pedri y Dani Olmo, por lo que le da al canario Dani Olmo, por lo que le da a Lamine desde esa posición. Y me parece que quizá es la pieza que ya nos ha insinuado que puede llevar a este Barça de Flick un pasito más allá, a subirle un poco más el nivel.
A mí, de mi punto de vista, en el desarrollo, pensando a la temporada, evidentemente vamos a llegar a los meses más clave de esa liga como de la Champions League. A un principio de temporada, un entrenador tiene más o menos su plantilla y empieza a desarrollarla con realmente una idea focalizada en su once ideal, y a partir de ahí, si siguen bien en forma y rindiendo, lo sigue ahí poniendo como hemos visto realmente con el Barça, que sea las líneas ofensivas, con las líneas también defensivas, que han jugado muchos partidos. Y ahora llegamos en invierno, los campos son distintos, la temperatura es distinta, la acumulación de partidos son también muchas, y el entrenador va a tener que empezar a hacer rotaciones, porque no va a poder aguantar todos esos jugadores. O sí, pero me extrañaría. Y de ahí es donde yo veo que Flynn va a tener un trabajo de esas líneas, que sea arriba de un Lewandowski, pueda aguantarlo, gestionarlo de la mejor manera posible. Un Lamine Yamal que no ha jugado y al final se ha sentido un poquito el nivel del equipo. Y atrás, sobre todo, esa línea defensiva que es inamovible y que rinde muy bien. Mañana hay que quitar uno de los dos centrales, ¿qué va a pasar? ¿Se quita Koundé? ¿Cómo va a pasar? Entonces ahí va a ser un poquito la gestión de Flynn, de su gestión de plantilla.
Es que, y es un momento realmente importante para ver precisamente en qué momento está este Barça, ¿no? Este Barça que hemos elogiado tanto, que se ha ganado realmente todos esos elogios, ver esa posibilidad dentro de lo que está siendo, que el propio Flick meta mano a este equipo y sea capaz de darle chance de diversas maneras. Que creo que en el transcurso de la temporada, a pesar de lo que ocurrió en Pamplona o que ocurrió en San Sebastián, en el resto de momentos, cuando ha tenido que hacer gestiones de este tipo, las ha hecho bastante bien. Pero sí que es verdad que no es lo mismo hacerlas a principio de temporada, cuando todo es tan bollante, cuando todo parece ser que funciona tan de una manera tan automática, a hacerlo ya en estos meses, diciembre, cuando las cosas empiezan a caldearse.
Sí, yo creo que esas dudas con la rotación las podemos tener en el tema de la defensa, que creo que va a tener con qué, pues cuando regrese Christensen, que ya no estoy seguro que va un poquito para largo, sobre todo pensando en cuando vuelva Ronald Araujo, que claro, es un futbolista que...
Esa va a ser más clave, porque sí, Araujo era un titular.
Sí, sí, y ya veremos dónde, pero sí que es verdad que tampoco tiene tanto con qué rotar, y que entre poder jugar de central, poder jugar incluso de lateral, oportunidades va a tener. Otra cosa es lo que se pueda ver alterado ese buen funcionamiento de la zaga del Barça, y va a ser uno de los temas de aquí a final de año para el Barça.
Es un tema interesante este, Albert, el de Araujo.
Expectante. A mí me parece que cualquier jugador que no hemos visto todavía a las órdenes de Flick tiene ese asterisco, porque hemos visto a toda la plantilla crecer con el alemán, y quizás somos injustos en no pasarle ese matiz a los que no han tenido la oportunidad de verse en este equipo. Yo tengo ganas de ver cómo responde Araujo al reto que le plantea este Barça, que es distinto al que ha tenido hasta ahora. Y tengo ganas también de ver de qué manera lo adapta Flick, porque hablamos mucho, ¿no?, de cómo Araujo encajará en la idea de Flick. Quizá es el propio Flick quien dice, pues si tengo un central como Araujo, que me da otras cosas, que quizá es menos excelente en algunos de los aspectos que estamos haciendo, pero sobresale en otros, pues lo aprovecho, porque es un central de una dimensión importante, que va de mucho nivel y que nos va a hacer mejores, y que pues lo encaja el equipo, recompone el equipo para que el uruguayo no solo ensamble con el resto, sino que se vean potenciadas sus virtudes.
Pensando, sí, ibas a decir, Julián.
No, además, dentro de la característica futbolística que tiene el propio jugador, cuando vemos ahora actualmente los dos centrales, que son diestro, mañana mete a Araujo también, dice, ¿cómo me lo cambio ahí a Cubarsí? ¿Me lo cambio de sitio? ¿O lo quito en el banquillo? Que es una promesa del fútbol nacional con mucha proyección, y también la sensibilidad, donde es un jugador más de entrada, anticipación, velocidad, intensidad en los duelos, viendo a Cubarsí como Íñigo, que bueno, aunque Íñigo puede tener más experiencia y bagaje, pero un Cubarsí más inteligente, bien colocado, realmente unas defensas más limpias. Entonces, ¿cómo va a encajar también con esa dúplica que ya está funcionando muy bien? Y ¿cómo se va a sentir? O los otros también. Estoy muy a gusto con uno, ahora me está poniendo otro, a ver realmente cómo me desarrollo.
Poniéndonos ya en modo liga, pensando lo que llega el fin de semana, ¿qué esperáis de ese Celta-Barça? Porque las visitas del Barça a Balaidos siempre son entretenidas, siempre salen buenos partidos.
Sí, y bueno, por ejemplo, tomando como referencia lo que fue la visita del Atlético de Madrid y lo que fue la visita del Real Madrid, la verdad es que salieron partidos muy chulos en los que el Celta tuvo mucho que decir en ambos. Realmente estamos viendo que el Celta es un equipo que tiene una manera de jugar muy particular, que es un equipo que complica mucho y que es un equipo que desde luego yo creo que al Barça le puede generar bastantes problemas. Sí que es verdad que va a variar mucho la imagen que veamos de los de Flick, dependiendo de cómo esté Lamine Yamal, si está para partir de inicio, si está para partir del segundo tiempo, pongamos en un momento en el que al Barça se le ha podido complicar algo el partido, que tenga que desatascarlo, pero sí que teniendo presente que va a ser un partido complicado, que el Celta yo creo que sí que es verdad que ha tenido algunos momentos bye en cuanto a juego en esta temporada, pero que es un equipo que a través de su idea complica mucho.
Sobre todo lejos de Balaídos, dirías que en casa lo ha ganado todo excepto... Sí, sí. Partidos que, entre comillas, te puedes permitir pinchar. El tema del empate en casa con el Girona, la derrota por la mínima contra el Atlético de Madrid, el 1-2 contra el Real Madrid. Es que todo lo demás son victorias contra el Alavés, contra el Valencia, contra el Valladolid. Está teniendo esa constancia para sacar adelante resultados y creo que eso nos ha dado un Celta mucho más tranquilo que, por ejemplo, el que recibió al Barça hace dos temporadas en aquella última jornada de Liga, sin duda.
Yo creo que ha intentado también, de lo que podíamos conocer antes, de un Celta. A mí siempre, os recuerdo que puedo tener, es un equipo futbolera, que le gusta el fútbol, juega el fútbol posicional, y le faltaba, yo creo, una intensidad más defensiva, de ser más dura, más agresiva, de ser más dura y peleona a la hora de jugar contra Elia. Es verdad que ahora el sistema al parecer ha cambiado, con tres atrás, yo creo que reforza un poquito la línea defensiva, y eso le da más comodidad después para atacar y jugar para los jugadores ofensivos. Lo que creo pensar le ha dado mejor resultado esta temporada, una buena dinámica. Contra el Barça, por supuesto, va a ser un partido abierto, que el Barça también le gusta la pelota, tener el balón, el Celta también, pero en contra yo creo que este año ahora el Celta también enseña argumentos muy positivos de cara a quizá poner problema al Barça.
Albert, tú cierras
esto. Yo espero un partido atractivo, porque son dos equipos, para mí dos de los equipos más atractivos de la Liga, y además en el sentido de lo que proponen ellos y también, entre comillas, de lo que permiten al rival. Me parece que son dos equipos contra los que el partido es atractivo, es bonito por los dos lados. Y creo que, o espero que sea un partido no solo atractivo desde el punto de vista del espectador, ¿no? Muchas veces decimos, era un partido bonito.
Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. La Navidad llegó a The Home Depot. Encuentra el arbolito perfecto en nuestra enorme variedad de estilos, formas y tamaños. Como el arbolito fácil de armar Jackson Noble, con ramas preiluminadas, en un 2x3 lo tienes listo para decorar. O el Starry Light Flocked, con más de 1900 ramas preiluminadas de alambre con memoria que mantienen su forma para que esté listo en cuanto sale de la caja. Encuentra el arbolito perfecto para tu espíritu navideño en The Home Depot. Haces más, logras más.
Pero que seguramente al entrenador no le estará gustando tanto. Pues no creo que vaya a ser un partido de estos. Me parece que son dos equipos que pueden hacer un partido atractivo, bonito, distraído para el espectador, pero al mismo tiempo proponiendo un fútbol de nivel, poniendo complicaciones a su rival y haciendo las cosas bien a ojos de sus entrenadores sobre el campo.
Hay ganas de que vuelva ya la Liga, así que a la vuelta os hago más preguntitas de la jornada 14. Oh.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro. Seguro, seguro, no hay nada.
salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones, además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegó la hora de la verdad. Y en el Black Friday de Football Emotion te lo ponemos más fácil que nunca. Hasta el 70% de descuento en más de 6.000 productos especializados con los mejores precios desde el primer día y devoluciones hasta el 15 de enero. Adelanta tus compras navideñas y disfruta de los mayores descuentos del año en el Black Friday de Football Emotion. Que no se te adelanten.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te da los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Has sufrido alguna ocupación o robo?
No, no, es para prevenirlo. He visto en la tele que habéis sacado una nueva alarma con cerradura inteligente y me gustaría ponérmela en mi piso.
Perfecto, porque nuestra alarma es muy recomendable instalarla en pisos, ya que refuerza la puerta, que es por donde se produce la mayoría de las intrusiones.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-130-900.
Llega Dojo Arena, la feria definitiva de deportes de contacto y artes marciales. Del 22 al 24 de noviembre en Lugo, disfruta de stands, exhibiciones, veladas de boxeo y kickboxing, charlas y masterclass de figuras como Franco Tenaglia y Joana Alonso. Descubre todos los detalles en Marca Plus, revista oficial del evento. Gratis en la web o la app de Marca. No te lo pierdas. Colaboran Marca y Radio Marca.
Repeat after me. Euro Jackpot.
Euro Jackpot.
Euro Jackpot. Pot.
Pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tus 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenas tardes. Para mí Rafael Nadal Parera, como si se quiere despedir siendo lateral izquierdo de la selección de balonmano.
Pues
es la historia más, es el deportista más grande de la historia de España. Puede decidir cómo y cuándo quiere retirarse.
Buenas tardes, pizarritas. Pues yo qué queréis que os diga, la despedida de Rafa ayer, una leyenda como Rafa, la despedida, igual la quiso él así, pero no sé, me faltó gente, faltó Federer, faltó Djokovic. No sé. Me esperaba otro tipo de despedida.
¿Qué ibas a decir, Nahuel?
No, que me acaban de publicar los community managers de Arroba Marca.
¿Bien?
En la portada del suplemento especial, ¿eh? Que
¿está chula?
A la partida de mañana, muy chula, ¿eh? Es una foto, un primer plano de Rafa con el típico collage de fotos más pequeñitas que sacan, pues, la cara, más en general, de Rafa con el titular Rafa es eterno.
Muy bien. Mañana todo el mundo...
Para guardárselo.
Kiosco a comprarlo, efectivamente. Decía el primer oyente que si Rafa Nadal quiere ser lateral izquierdo de la sección de balonmano, podría serlo. Si Rafa Nadal decide ser lateral derecho del Madrid o central, igual en el Madrid no lo ven con malos ojos, ¿eh?
No, para este tramo final de la temporada es muy probable tal.
Igual en caja, ¿eh?
Claro.
Presidente siendo jugador, ¿eh? Presidente.
Central mejor.
Sería ya, ¿no?, la sudamericización completa de Europa. Mira que Sudamérica se quiere convertir en Europa.
Sí.
Pues sería ya nosotros.
Bueno, el otro día dijo Diego Forlán, después de haber debutado en el tenis profesional, le preguntaron qué tenista creía él que podía jugar bien a fútbol, y dice, no, yo creo que Rafa juega bien a fútbol.
Hombre, antes de que juegue en el primero, pero juega Rafa Nadal.
Claro, le da toquecitos, ¿no?, a la pelota.
Le gusta también, ¿eh? Sí, se habla de los tenistas de WB, se habla del calentamiento. Bueno, he visto a mi hermano y los jugadores hacer una pachanga, un tenis balón, de tener a red y con las pelotas de tenis, tocando la pelota, les gusta además el fútbol.
Pues los deportistas deben hacer todo bien, ¿eh?
Es increíble.
No le pregunta por cocinar o algo, o sea, no lo sé, depende.
Tremendo. Del Américo, quería preguntar por él. ¿Brahim va a coger peso en los planes de Ancelotti?
debería, por cómo está jugando los últimos partidos, ya no solo con la selección, sino el último también con el propio conjunto blanco, debería. Pero bueno, es que creo que es una pregunta que se está repitiendo mucho en el tiempo, ¿no? ¿Debería coger Brahim más peso? ¿Debería coger Arda Güler más peso? ¿Debería coger...? Pues realmente, visto cómo el Real Madrid está jugando, sí. Pero la sensación de ese paso, de esa decisión que no se acaba de tomar, pues nos hace pensar que algo más debe haber. Porque si el entrenador no tiene la confianza para darle ese peso, es que algo ocurre. Pero yo creo que con Brahim, sobre todo, ha ocurrido algo, y es que ha tenido tramos en los que ha aparecido le ha aportado mucho al equipo, pero luego no ha tenido posibilidad de quedarse.
¿Cómo lo veis vosotros? Albert, Julián, Nahuel.
Depende de qué entendamos por ganar peso. O sea, me cuesta... muchas cosas tendrían que pasar en el Madrid para que viera a Brahim establecerse como un titular fijo para Ancelotti. Pero sí que me parece que es una pieza que para Ancelotti es de valor. De hecho, ya lo ha sido. A mí la diferencia con Güler me parece esa. A Güler nunca hemos terminado de ver a Ancelotti encontrarle un espacio, ni que sea como un recurso de banquillo ese futbolista que usa en determinados momentos o determinadas situaciones. Brahim sí que lo ha sido. Brahim ha sido un jugador que para Ancelotti ha tenido un papel, ha tenido un rol, y me parece que es normal que lo recupere, que lo vuelva a tener, más si el Real Madrid sigue sin terminar de encontrar la fórmula que lo case todo, pues ese tipo de futbolista que entre en segundas mitades para agitar un poco el equipo, para coser cosas que no terminen de encajar. Brahim ya ha representado ese rol para Ancelotti.
Sí, yo creo que dentro de la competencia que ha podido tener durante el principio de temporada, que nada es fácil, por supuesto, porque tiene pocos minutos, es difícil enseñar, pero siempre la ha intentado y la ha hecho bastante, francamente, bien. Después, los esquemas de Ancelotti, de no ponerlo como un titular regular, eso es otro asunto. Ahora, por obligación, por supuesto, yo creo pensar que va a tener más minutos, y eso va a ser importante. De APC, es cuando tú juegas en el Real Madrid, hay que aprovechar las oportunidades que te da, con un poquito más de minuto, que seguramente eso también te aporta. Vemos que con la selección ha funcionado ya últimamente muy bien, quizá está dentro de una buena dinámica positiva, siente su importancia y puede ser también todo lo que buscamos dentro del juego del Real Madrid, de un perfil de jugadores incisivo, corto, regate, velocidad, goles que quizá echábamos de menos, y quizá Brahim puede llegar al momento justo.
Es que yo creo que en el Real Madrid estamos echando en falta futbolistas que puedan sacar el balón desde atrás y que puedan hacer ese primer pase, pero luego en el segundo escalón yo también echo en falta también a un futbolista con un poquito más de pausa. Creo que Brahim puede ser ese jugador, y mi duda es hasta qué punto esta recuperación, voy a decir milagrosa, pero bueno, mucho más rápida de lo esperado de Rodrigo Goes, le puede quitar minutos, porque creo que en esa banda derecha puede ser, bueno, ese perfil de atacante que tenga más relación con el balón, más relación con la jugada, y que libere espacios para Vinicius y para Mbappé arriba.
Y si os pregunto por Güler y Endrick. Hombre, a mí me parece que Güler algo más debería tener. O sea, ya opinión más mía, ¿eh? Visto lo que hemos visto en este parón con Turquía, visto lo que estamos viendo un poquito con el Real Madrid, esas dificultades para que el equipo tenga juego, para tener un futbolista precisamente como lo que es Güler, yo creo que darle un poquito de tiempo a Arda Güler no le sentaría del todo mal al equipo. Sí que es verdad que precisamente de algo que no tiene Real Madrid es tiempo, ¿no? Para que se adapte un jugador como él. Pero la sensación de que debería tener algo más, sí. El tema de Endrick ya pasa, yo creo que el límite es un poco incomprensible, ¿no? De tener ese momento tan bollante de aparecer, de marcar, de incluso tener cierta titularidad, a luego posteriormente desaparecer, porque lo de Endrick ha sido completamente desaparecer. Yo insisto que algo nos debemos estar perdiendo en los entrenamientos, en situaciones que Ancelotti pueda palpar, porque no me parece normal en momentos en los que el Real Madrid probablemente ha adolecido más o no ha terminado de llegar al gol, que no haya aparecido.
De una forma más general, intento pensar que Ancelotti ha tenido buenos resultados con sus futbolistas, sus jugadores, y de esos cambios y oportunidades a tan joven dentro del club que es y la exigencia que es, yo creo que le cuesta más apostar por chavales muy joven y destacable. Entonces, y además de eso, Creo pensar, como entrenador también, cuando las cosas no va de todo bien, intenta asegurarte con tus jugadores que más te ha rendido, te ha dado confianza, y apostar más que con ellos, que decir, si yo me apuesta por chavales jóvenes y decir, bueno, hay que cambiar quizá, dentro de lo que es el club del Real Madrid, va a costar más, o si no la gente va a decir, quizá hay inquietudes, quizá no sabe realmente por qué tanto cambio, por qué los chavales, que es complicado meterle en una situación donde quizá el equipo no rinde, le falta confianza, y meter jugadores muy joven en ese momento tan delicado.
Claro, es que el tema, yo creo que hay una diferencia entre Arda Güler y Endrick respecto a Brahim.
Sí,
y el tema es que Brahim, no sé, que lo comentaba antes, vale. Seguramente sea Alex Deano, que siempre...
No, era Albert, era Albert.
Vale. Me he tirado el triple. Era un 33%.
Sí, ¿no?
Bueno, que no sé quién lo comentaba, que al final... A Brahim sí que lo hemos visto rindiendo en un entorno un poquito más controlado, es cierto que la temporada pasada con otras condiciones, pero que da la sensación de que puede ser ese perfil de futbolista que te puede ayudar a que funcione mejor el centro del campo y a no quitarle mucho espacio a Vinicius y a Mbappé. Y con Güler y con Endrick yo tengo la sensación de que tienes que sacrificar algo de lo que ya tienes, que no es mucho.
Pero fíjate que en momentos complicados, por ejemplo, el partido contra el Milan, tampoco aparecieron. En momentos en los que el Real Madrid igual ha necesitado, ¿sabes? Un momento de cambiar algo, de que el equipo pueda variar,
sí,
un poco.
Sí, pero solo es muy complicado. Quiero decir, aunque son muy buenos, aunque juegan en el Real Madrid, cuando el equipo fluye, tú ves el Barça, entra cualquiera y de repente se siente, sí, cómodo, eso, ¿no? La gente se mueve al buen sitio, buen momento, buen timing, la gente está más liberada y es mucho más fácil. Tú juegas en el Milan, después de haber perdido el Clásico, la gente está a punto de pitarte, la más grande, y tú no te atreves, y cuando busca un compañero es más complicado encontrar el compañero. Ahí, para despuntar, hay que ser realmente muy, 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 muy bueno.
Para cerrar este debate de la pizarra de Quintana, tenemos dos sonidos que quiero que escuchéis,
vale,
y los comentamos, sí, brevemente. El primero, Manolo González, técnico del Real Club Deportivo Español.
Sí, ya sé por dónde vas.
En Cataluña Radio.
Te lo voy a bajar.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, primero lo escuchamos.
Venga.
Le han preguntado por un posible regreso de RET.
Bueno, es un jugador que se está al seu nivel, es un jugador diferente. Però és una informació que és que, bueno, aquí, clar, surten tants noms a l'estiu igual que, clar, algun has d'encertar, però jo, per exemple, el tema de Raúl Tomàs no tinc constància que s'hagi ofert al club, ni molt menys. És un jugador que, si està al seu nivell, és un jugador diferencial, però, torno a dir, estar al seu nivell tenint ganes de competir. Però ja dic que és un tema que no s'ha plantejat perquè no... Fins al moment nosaltres no sabem res.
És que creo que ya lo dice. O sea, Manolo González es un tipo súper educado.
Súper transparente.
Pues, súper transparente, y creo que sí, sabe leer entre líneas. Es un jugador que en su nivel es diferencial. Raúl de Tomás, desde que se fue del Español, no ha estado a su nivel. Pero ningún día, ningún partido, en ninguno. No ha tenido nivel selección española, ni lo ha vuelto a tener. En España sí que lo tuvo. Él decidió marcharse del Real Club Deportivo Español de la manera en la que se marchó. Y sí que es verdad que, obviamente, ¿no?, tanto la afición como ahora, todo esto sale porque uno de sus más allegados ha dejado caer que se ha ofrecido al regreso, perdonando dinero, etcétera, etcétera. Pero a mí, sinceramente, ¿cuántos años tiene RDT?
30. ¿Tantos?
Yo creo que si mira las últimas operaciones del Real Club Deportivo Español, me sorprendería que el Español hiciese un esfuerzo económico por un jugador de 30 años.
El tema es que siempre a estas alturas, antes de empezar el mercado...
No, claro, y el Español, que tiene problemas con el gol...
Claro, claro, no, y decimos, hay los típicos 7-8 equipos de primera división que dicen, si en enero, si el 31 de enero aparece un delantero por la puerta de las oficinas, aplauden todos con las orejas. Creo que el Español es uno de ellos. Y al final, cuando estás ahí en esa pelea de abajo, dices, ostras... tiendes a ser muy positivo, ¿no?, a la hora de hacer la planificación.
Sí, claro.
Es que si yo llego a recuperar un Raúl de Tomás como el que rindió en el Español en su día, te da 7-8 puntos.
Conociendo cómo trabaja la dirección deportiva del Real Club Deportivo Español, yo no aseguro nada.
Yo soy muy pesimista,
pero a mí, vamos, me cuesta horrores ver a Fran Galagarza. Además, que el Español no tiene tampoco...
Sí.
Que tampoco hay mucho tal. El límite está prácticamente en el límite. Nunca mejor dicho. Me cuesta mucho verlo.
Jugador del mes de octubre, Para Mau. Jugador 5 estrellas.
Bueno, nominado.
No, y premiado.
Se lo dieron.
Sí. A ver, la afición del Rayo fue más a votar.
Claro.
¿Cómo que
esos dos golitos, ¿no? En Copa, ¿no?
Este premio tenía que ser para... Sí, justo. Se lo dieron por ser de la Liga, jugando los goles en Copa. En fin, Albert, tú esto también lo ves, ¿no? Cómodo.
No, me extrañaría también como Alex, porque además, en el caso de RDT, tiene una experiencia pasada en el Español, que es verdad que hay una época muy, muy positiva, pero también la salida es como es, su rendimiento desde entonces es como es. O sea, me parece que hay, no sé, igual me sorprendería, pero como que hay pocos inputs para que esas proyecciones optimistas, más el Español, que conoce el caso de primísima mano, apueste por este tipo de operación. Y necesitando gol, viendo con muy buenos ojos un delantero, yo me inclinaría antes porque va a apostar por otro tipo de operación, otro tipo de nombre.
Te digo una cosa, si de hecho la gente que está filtrando todo esto, en lugar de todo esto, le hubiera dicho en su momento, oye, pero vamos a ver, ¿cómo te vas a ir en el mejor momento de tu carrera con un Mundial a la vuelta de la esquina, te vas a cambiar de club, etcétera, etcétera, etcétera? Quédate a ver el Mundial y te piras.
Ya, bueno, pues que Raúl se rayó.
Sí, se salió de los márgenes, ¿no? Pintando.
Bueno, en fin, el otro sonido que quiero que escuchéis es este. Diego Martínez, aquí en el Marca, entrevistado por Carlos Carpio.
Nosotros queremos en mayo, junio, estar en primera división, que ese es el único objetivo y el único deseo y la máxima ambición de cada día tiene que estar orientada a eso. Pero esto sí te lo puedo decir, cuando llegamos a la primera charla que tuve con el equipo, el primer encuentro, les pedí una sola cosa, varias cosas, ¿no? Pero dos o tres cosas, pero una era muy clara, que no debíamos mirar a clasificar.
De momento ya ha conseguido lo más complicado.
Qué bien habla este chico siempre,
¿Qué pasa?
Que siempre habla muy bien, Diego Martínez, se prepara muy bien.
Sí, se llama muy bien con RDT también.
Sí, sí, justo, mira, los protagonistas de tal.
No, pero, a ver, yo creo que ha conseguido lo más complicado.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. ¿Ya está lista tu lista de regalos? Con los ahorros de Black Friday en The Home Depot, llévate gratis una herramienta seleccionada de las mejores marcas como RYOBI o Milwaukee. Cuando compras un kit de baterías seleccionado, escoge entre sierras, multiherramientas y mucho más. Termina tu lista más rápido y pasa más tiempo sorprendiendo a los tuyos. The Home Depot. Haces más. Logras más. Límite de uno por transacción. Aplican restricciones. Lista completa de herramientas elegibles en la tienda y por internet.